Normal, pues hacerla bien, no te agobies. ¿Quieres hacerla bien? ¿Quieres hacerla bien? A escarbar en condiciones. Si la pruebas, la ignoras después. Sí. Y... ya, pero si tienes que hacer dedicarte a otras cosas mientras tanto a otras asignaturas. Ya, pero no le vas a dedicar solo eso. Algo te prepararás antes, algo no sé qué. Entonces, si lo dejas, te centras en otras. Claro. Eso es. Bueno, pues esto, el antagonista selectivo, el único que es solamente 2A, es la primavera serina. Y este es nuevo este año. Entonces, está bien para aquellas psicosis que no son primariamente por un déficit de dopamina, fundamentalmente, ¿no? Que no es, digo, por un déficit, no, por una alteración de la neurotransmisión dopaminérgica, porque hay un exceso de dopamina en la neuroestriada, sino que es más por una acción serotoninérgica, porque se les mueren en psicosis neuronas serotoninérgicas que impiden la buena regulación de la dopamina. Vale, entonces, por eso está aprobado en psicosis en Parkinson y última fase en psicosis en demencia. Es decir, en aquellas que son neurodegenerativas, que no es precisamente en las vías dopaminérgicas, sino es por la influencia de la serotonina sobre las vías dopaminérgicas. Es nuevo en esta edición, que antes no se comentaba. Es decir, de todas maneras son medicamentos muy nuevos que están empezando. Date cuenta que lo que le pone está aquí, o sea, hay muchos psiquiatras que no se han leído esto. Muchos. Sí, se ha descubierto no hace mucho las aplicaciones estas, y desde hace, en esta edición, es cuando le mete. Hasta ahora, Stahl solamente hablaba de los top, de los clásicos y luego de los atípicos. Y dentro de los atípicos no te diferenciaba tanto el mecanismo. O sea, te lo explicaba, pero te los agrupaba a todos: las donas, las pinas, las donas, los pits y el río. Además, tiene una canción por ahí en la que. The pins, the donas, two pits and a río. Ponlo por ahí porque es muy gracioso. Sí, yo otros años sí lo he puesto. Cuando te llevo más tiempo, otros años sí lo he puesto. Entonces, esas las agrupabas. Ahora te diferencian bien. Los que son antagonistas dobles, serotoninérgicos y dopaminérgicos, son pinas y donas, y los que son agonistas parciales dobles, dopamina y 5-HT1A, ¿de acuerdo? Que son los PIP y el RIP. Esos son los fundamentales. Y luego está la pimavanserina, esta nueva fundamentalmente para aquellas psicosis derivadas de demencias, de Alzheimer y Parkinson, que no tienen una afección directa, sino indirecta, sobre las vías dopaminérgicas. Por eso, sin tener un efecto dopaminérgico, tiene un efecto antipsicótico. Cuando en realidad todos los antipsicóticos se caracterizaban por actuar sobre el D2. Todos, hasta este. Pues todos los demás actúan sobre el D2. Los primeros, los clásicos, fundamentalmente solo sobre el D2. Los atípicos, o sea, las pinas y las donas, con doble antagonismo. Y los PIP y el RIP con agonismo parcial.
Y hablando del antagonismo de D2, realmente son, o sea, si un fármaco para la psicosis es un antagonista de dos, pero en neuronas glutamatérgicas. En las GABA no, ¿no?
No, a ver. El que es antagonista en todo, en donde esté el receptor.
Pero las GABA,
¿vale?
Pero
lo que pasa es que
está bien porque inhibe, ¿no? Inhibe la
producción. Pero otra cosa es que las GABA expresen antagonistas. Expresen D2, pero sí, habrá algunos GABA que expresen D2, por ejemplo, en Acumbens hay muchas vías dopaminérgicas que acaban sobre GABAérgicas, con lo cual ahí probablemente el D2 esté ahí. Depende del circuito en el que sea, por eso es por lo que juegan, fíjate, te dicen, cuando por lo que se juega teóricamente, date cuenta que la mayoría de estos medicamentos se descubren por ensayo o error. Si has leído ya, habrás visto. Es que resulta que era un antituberculoso y resulta que la tuberculosis le daba igual, pero la gente estaba tuberculosa pero feliz. Entonces dices, mira, pues un antidepresivo. Entonces, todos así. Y una vez que ya ven que se usa para eso, empiezan a escarbar a ver qué leches puede estar, cuál es su mecanismo de acción a partir de ahí. Empiezan a escarbar y empiezan a decir. Entonces, muchas veces es lo que yo comento del comodín del GABA, que cuando ves que resulta que en la vía microestriada aumenta la dopamina y en la otra, porque en esta esa conexión la hace a través de una DABA. Entonces, por eso tiene el efecto contrario. ¿Vale? O sea, que se deduce a posteriori, realmente, en la inmensa mayoría de los casos. Pero quédate con eso, con que los antipsicóticos, todos menos la pimavanserina, que es solamente para las psicosis, para las psicosis provocadas por neurodegeneraciones, por otras enfermedades neurodegenerativas, que ya te digo que no es que fundamentalmente afectan a neuronas serotoninérgicas y no a las dopaminérgicas, sino por la influencia que tienen las serotoninas sobre la dopamina, ¿de acuerdo? Quitando eso, todos los demás tienen antagonismo de 2 o agonismo de 2, en algunos que sabes que el agonismo parcial es agonismo parcial, no antagonismo. El agonismo parcial es como un limitador de velocidad. Si tienes una vía en la que hay muy poca dopamina y tú la dopamina que puede tener, imagínate que esa vía puede tener hasta 10, de 0 a 10 cantidad de dopamina en esa vía, ¿vale? Entonces, si esa vía tiene 2 de dopamina y tú, porque está muy bajita, y tu agonista parcial lo que hace es ponerla en 5, en esa vía aumentará. Pues si hay otra vía en la que está en 11, cuando tendría que estar mucho más bajo, en esa vía le está reduciendo. Pues con una misma molécula estás regulando las dos porque le estás poniendo un limitador de velocidad. Y en la vía microestriada que necesitas que se aumente, lo aumenta porque estaba por debajo. Pero en la dopaminérgica, en la mesolímbica, que estaba exacerbado, pues entonces la estás frenando. ¿Entiendes? Ese es el efecto que tienen los PIP y el RIP, que son los que funcionan con agonismo parcial de obra. ¿De acuerdo? Eso es lo fundamental para entendernos. Vamos a meternos en donde nos habíamos quedado. Fijaos que estábamos, yo creo que era la 82 o cosas así, recuerdo. Que como nos hemos metido por aquí, que este es el 82, voy a poner la razón. Porque, no, el 82 no. Un poquito más adelante entonces. Vamos, no era el 82. 87, por aquí vamos. Aquí. Estábamos en esta nos quedamos el último día. ¿Estáis ahí, onliners? Vamos a ponernos Ana Elsa, Eugenio, Francisca, Gabriela, Miguel Ángel, María del Rocío, Pablo Alberto, Roberto, Yolanda, qué bien si me salís todos hoy. Me salís todos descodificados. Me salió descodificado. Sí. Bueno, venga. Fijaos, quiero a ver si hoy le podemos dar el empujón clave al tema 7, que es quizá el tema más infierno de los que tenéis ahora mismo, que son un montonazo de... que han juntado en esta edición un montón de conceptos aquí en el tema 7. De hecho, luego veréis que los otros temas son muy pequeñitos comparados. El 7 es como el gran tema. El gran tema que una vez que lo controléis, y se puede controlar. De acuerdo, igual que hemos visto de los antipsicóticos eran así, date cuenta que fíjate, antipsicóticos que se empeñan en decir que no los llames antipsicóticos, porque sí se descubrieron para la psicosis, pero hoy día se utilizan para otras cosas, y veremos hoy que se utilizan fundamentalmente para otras muchas cosas, como respecto en antidepresivos, en depresiones mayores y sobre todo en las bipolares. Son el mecanismo de primera elección. Ahora, cuando digo ahora es en esta edición, en la edición anterior. No eran el mecanismo de primera elección. O sea, que ya están viendo que se está ajustando mucho más, hay mucha más experiencia, hay mucha más investigación, y ahora mismo todos esos que eran antipsicóticos atípicos, fundamentalmente los atípicos, ¿vale? Aquellos que eran antagonistas dobles, serotoninérgicos y dopaminérgicos, o agonistas parcialérgicos, ¿vale? Eso es. Por lo tanto, la pina, la rona, el PIP y el RIP. Y la rona, que es nueva, pero entra dentro de las pinas y las ronas. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, fijaos, el otro día nos quedamos aquí, vimos os enseñé estos antidepresivos, lo he tuneado un poquito más para que esté mejor, para que esté más acorde con lo que tenemos ahora mismo, y básicamente, para meternos, recordar esto, básicamente, fijaos, sabemos que después de las hipótesis de que hay un déficit monoaminérgico, que no, que es un déficit, que es un problema de defecto monoaminérgico, no, que es de agua más abajo del efecto proximal relacionado con la neurotransmisión dopaminérgica, que hace que al final haya también una pérdida neuronal por falta de factores de crecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? El famoso BDNF, y que hacía que traer una apoptosis, que hay zonas del hipotálamo que se sabe, por ejemplo, que mueren neuronas en depresión, y que eso además exacerba el eje HHA, ¿no? El eje hipotálamo hipófisis glándulas suprarrenales, ¿no? Para liberar cortisol, la hormona del estrés, etcétera, etcétera. Es un bucle de retroalimentación positiva que se rompe porque ha roto el freno que tenía esa neurona del hipotálamo. Entonces, juntando todo eso, sabemos que las principales, para la depresión mayor, los principales mecanismos son aquellos que actúan sobre los recaptadores de monoaminas. Esos son los principales, porque bloqueando los recaptadores de monoaminas se aumenta al final el tono monoaminérgico. Esa es la idea. Y aumentar el tono monoaminérgico, tanto de serotonina como de noradrenalina como de dopamina, tiene un efecto antidepresivo. ¿De acuerdo? Eso es lo que más o menos sabemos. De manera que la base está, fijaos, en los tres transportadores. Por eso tenemos el transportador de serotonina, el transportador de noradrenalina y el de dopamina. Que el de noradrenalina, no sé por qué en el texto lo siguen poniendo con las siglas en inglés, cuando los demás te lo ponen transportador de serotonina, transportador de dopamina y noradrenalina transportador. Pero así es como lo tienen en el este. Por cierto, aquí lo tenía yo puesto como lo tenía antes y ahora lo he puesto de nuevo, el IRND, inhibidor de recaptación de noradrenalina y dopamina, ¿vale? Esto, lo que están aquí, significa que les afectan los dos, afectan a los dos, ¿de acuerdo? Entonces, estos son fundamentalmente los que actúan sobre el transportador de serotonina en exclusiva, como mecanismo principal. Además de ese transportador de serotonina, todos tienen otras dianas terapéuticas a las que además se unen. Y es lo que les da características personales a cada uno. ¿De acuerdo? Dentro del principal grupo, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los ISRS, el primero fue la fluoxetina, el Prozac, todos estos tienen como mecanismo principal y prácticamente único, es decir, los demás mecanismos siempre están a alguna distancia de él, el de la inhibición del transportador de serotonina. La fluoxetina fue el primero, además de esto tiene inhibición 2C, es decir, tienen inhibiciones también, otros antagonismos serotoninérgicos fundamentalmente. Para acordarnos de algunas claves que te hagan diferenciar unos de otros, la fluoxetina fue el primero, tienen efecto activador fundamentalmente, la sertralina también, la sertralina, fíjate, empieza por ese, y es el que además, el primero que estudiamos que tiene acción sobre un receptor misterioso que llaman sigma. El receptor sigma, el enigma sigma, que comentan de vez en cuando por ahí. No se sabe exactamente muy bien qué hace, pero se sabe que su acción sobre ese receptor tiene un efecto antidepresivo y parece que es fundamental en la efectividad que tiene, que muestra la sertralina, ¿no? Entonces, fíjate, la sertralina tiene sigma y empieza por ese, se salta la fluoxetina y la fluvoxamina también tiene sigma, ¿de acuerdo? La paroxetina es la que os decía que cuando los otros, sin embargo, la fluoxetina, la sertralina, la fluvoxamina suelen tener un efecto activador, la paroxetina, buena regla mnemotécnica, para al paciente, o sea, es sedante, es la que tiene más efecto calmante, con lo cual, si tu paciente es agitado, tiene una depresión, pero además está agitado, pues la paroxetina a lo mejor es dentro de los inhibidores selectivos, pues puedes elegir este que le va a parar. No le vas a ponerle fluoxetina, que le va a poner como una moto, y si ya está como una moto, pues a veces no es conveniente. Entonces la paroxetina tenía dos efectos que tenían diferencia con el resto, y uno de ellos, como te digo, es que para, cuando los demás no, y se llama paroxetina. Y otra, aprovechando el paro, es que sabéis que en muchos países hispanoamericanos, pararse es ponerse de pie. O sea, cuando entra la jueza, después entra a la sala, dicen parados, la gente se pone de pie. ¿De acuerdo? Por analogía, te echan la maldición que dicen que no se te pare. ¿Sabes? Diciendo que no tengas una erección, porque esta, acordaos, que actúa sobre el sistema del óxido nítrico, sobre el óxido nítrico sintetasa. Inhibe el óxido nítrico sintetasa, con lo cual tiene un efecto secundario indeseable, que es la disfunción eréctil, fundamentalmente. Es la antiviagra que veíamos el otro día, ¿te acuerdas? Eso es. Y luego están, fíjate, estos, el citalopram y el escitalopram, que son la quinta esencia, por así decir, de lo que es el inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Fundamentalmente solo actúan sobre el recaptador de serotonina, sin actuar sobre otras dianas terapéuticas. La cuestión es que el escitalopram, como veis que tiene el nombre relacionado, es la evolución del citalopram, porque el citalopram, digamos que es una molécula que tiene dos formas, es racémica, se dice, tiene dos isoformas, dos enantiómeros, uno que es S y otro que es R. El R no tiene efecto, no actúa bien sobre el recaptador, no bloquea bien el recaptador, entonces el R estropea un poco la acción del enantio merodeoso. Y el citalopram tiene datos. Además, el R también tenía asociado una acción sobre el H1 de histamina, con lo cual también podía provocar aerodeselación. La cuestión es que, además del citalopram, sacaron el escitalopram, que es, fabricando citalopram, quitando los enantiómeros R, se quedan solamente con los S. ¿De acuerdo? Que es el escitalopram, que viene de ese citalopram. Es decir, lo que vendrá escitalopram. Esos son, por así decirlo, que, por lo tanto, al ser más limpios, al actuar solo sobre el recaptador, también tienen muchísimos menos efectos secundarios. Me das cuenta que cuanto a más sitios afecte, más posibilidades hay de que toquen muchas cosas. Entonces, es mucho menos efectos secundarios. Luego teníamos los agonistas parciales, que es lo que significa AP aquí, agonistas parciales e inhibidores de la recaptación de serotonina, es decir, también actúan sobre el recaptador de serotonina, pero además, con bastante potencia, son agonistas parciales también. Y esa es la dilazodona. ¿De acuerdo? Quedaos con este nombre porque lo vamos a volver a ver ahora. Y luego están los antagonistas e inhibidores de la recaptación de serotonina. Estos son porque fundamentalmente también tienen antagonismo sobre el 2A, sobre el 2C, es decir, que son igual que estos tienen algo de antagonismo, pero estos antagonismo es más fundamental en su efecto farmacológico, ¿no? La trazodona y la bortioxetina. La bortioxetina, acordaos que os dije que también es nueva este año, con lo cual, para que le echéis un ojo especial, porque lo que es nuevo y te llama la atención, y esta es en la que nos contaban lo de los cuatro, porque tiene un efecto precognitivo potente por la mezcla de antagonistas serotoninérgicos sobre los que trata, más el antagonismo, más la inhibición del transportador de serotonina, aumenta mucho los tonos de acetilcolina, de noradrenalina, de serotonina y de dopamina, o sea, además también el de acetilcolina en el córtex prefrontal, y tiene un efecto precognitivo muy claro, muy evidente. Es en el que te hablan de los Beatles, en el que te mezclan, te cuentan como cuatro subtipos, de ellos Ringo Starr, que es el que relacionan, pues es el que tocaba la batería, el del ritmo con velocidad de procesamiento, y parece ser que dentro de las capacidades precognitivas, sobre todo, lo que tiene es que tiene una los pacientes que toman la bortioxetina, pues uno de los principales efectos es que de repente las cabezas se les despierta, les parece que les vuelve a funcionar bien, les vuelve a funcionar rápido. Y eso te da mucha esperanza, porque una de las cosas importantes es que cuando tú tratas con un paciente, o bien confía mucho en ti y puede aguantar, como veis, porque para sabemos que tiene un efecto demorado, el efecto de la recaptación, de la inhibición del recaptador, para que al final llegue a tener un efecto antidepresivo, pasan 2-3 semanas. ¿Veis? Que ese es el tiempo para que haya las neuroadaptaciones necesarias, ¿no? Entonces, si además de eso tiene un cierto efecto precognitivo, el que tú sientas que tu cabeza te funciona bien, pues probablemente te facilite el que sigas tomando el tratamiento, el que además hagas otras cosas, y hacer otras cosas es fundamental para salir de una depresión. Tengamos en cuenta eso, que a ti un terapeuta conductista lo primero que va a hacer es que te muevas.
Esa función de despertar, ¿también está retrasada de una manera 2-3 semanas?
No tanto. No, parece ser que es bastante más rápido. Por eso te digo que tiene el efecto, porque no necesita la alteración, la inhibición de, quiero decir, que actúa directamente sobre receptores, no solamente sobre el, no sobre el recaptador, solamente cambiando. Sí, también, al final se supone, fíjate, al final parece ser cada vez hay más evidencia fuera del estal y fuera de todo esto, cada vez hay más evidencia de que quizá los antidepresivos son efectivos porque lo que hacen es aumentar todos, de manera más clara, más directa o más indirecta, aumentar la neurogénesis, la sinaptogénesis, y cambiar y aumentar la capacidad de plasticidad neuronal de nuevo, ¿vale? Y volver a establecer nuevas conexiones, etcétera, etcétera. Parece que cada vez hay más evidencia de eso y menos evidencia de una función exclusivamente serotoninérgica, sino más que a través de esa acción sobre la serotonina lo que hace es que esas neuronas vuelven a tener hambre, a volver a querer conectarse, a volver a establecer sinapsis, a ganar de nuevo ramificación dendrítica, de arborización dendrítica, fundamentalmente. Entonces, os lo recuerdo para que os haga. ¿Eh? Sinapsis, sí. Generar muchas sinapsis. nuevas neuronas, la regeneración neuronal es algo... Sí, se sabe que algo hay que es probable en el hipocampo, en el giro dentado del hipocampo, sobre todo, pero no es tan fácil. Ahí se sabe que hay, pero sobre todo estos productos lo que hacen al final es aumentar, quiero decir, suelen tener efecto, por eso te dicen que cuanto antes empieces a tratar, si hay una cierta degeneración neuronal en la depresión que parece que por lo menos en alguna zona la hay, cuanto antes lo reviertan mejor, porque es mucho más fácil que establezcan nuevas sinapsis a que nazcan nuevas neuronas, que algunas nacen. Pero la mayoría de las neuronas que nacen son interneuronas. Entonces, que viene bien y que puedes cablear y que puedes puentear, date cuenta que al final todo esto son conexiones que se hacen con el lado, ¿no? Si tú tenías que tener conectada una zona aquí con una aquí, pues, y esas neuronas que conectaban, esas mueren, pues a lo mejor se pueden establecer otras vías para llegar al final a que cuando esta se estimule también se estimule esta. Pero vas a tener que establecer. Eso es. Hay reconexiones precisamente para que esas conexiones funcionales puedan seguir y a lo mejor ahí, pues lo puedes hacer a través de hacer una chapuza, pero al final a través de interneuronas que pueden establecer. Nuevo cableado, ¿no? Por debajo. Porque fundamentalmente la neurogénesis, se ha visto, la neurogénesis más abundante, de la, con la poca que hay, es fundamentalmente en términos.
La teoría de la mandamiaje de Camus a Fundir, digamos que provoca una noche de
el cerebro se reorganiza constantemente.
Sí, pero lo interesante es que hay que ver la demencia, digamos, la manera como se reorganiza.
Claro.
No está tan claro.
Claro.
No. Es muy interesante, que ese principio activo genere esa nueva, digamos, amplitud de nuevas espinas neurotíticas,
sí. La presión, parece que aumenta la actualización.
Eso es una hipótesis más reciente sobre la depresión.
Serotonina es pura, sino
por no es un efecto combinado de una
inflamación, una neuroinflamación,
una degradación.
Sí. Bueno, luego fijaos, están los que son inhibidores de recaptación de serotonina, o sea, los que se llaman duales, que son de serotonina y de noradrenalina, y dual también sería el bupropión, que tiene inhibidor de noradrenalina y de dopamina. Pero aún así, sabéis que, quiero decir, que actúen fundamentalmente son sobre el recaptador de serotonina, luego salieron los duales que tienen y que cada vez además se utilizan bastante, lo que es la venlafaxina, la desvenlafaxina, la dulosetina, el milnacipran y el levomilnacipran, que no lo puse, que es igual que el citalopram y el escitalopram, pues el levomilnacipran también es el enantiómero solamente activo, el levófilo, solamente el principal del milnacipran. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, recordemos que los aumentos, es decir, el bloqueo que se tiene que provocar del recaptador de dopamina tiene que ser un bloqueo lento, un bloqueo que aumente poquito a poco y no tiene que ser un bloqueo brusco que provoque un aumento brusco de dopamina, porque eso es lo que hace la cocaína y las anfetaminas y eso es algo que engancha mucho. Entonces, para evitar precisamente ese enganche, los que actúan, los medicamentos que actúen sobre la dopamina, sobre el transportador de dopamina, tienen que tener un efecto más lento y bastante medido, no pasar del 50%, es decir, que no aumente. Ahí, por eso solamente está el bupropión, ¿de acuerdo? En el que tiene un efecto doble sobre noradrenalina y dopamina. Con los que actúan sobre la noradrenalina, tendremos que recordar que en realidad son agentes que actúan, son dobles, son noradrenalina y serotonina, pero en realidad tienen, digamos que no tienen efecto sobre dos monoaminas, sino tienen dos y media, porque sobre la dopamina también tienen efecto en el córtex prefrontal. Recordemos que en el córtex prefrontal la dopamina es recaptada por el recaptador de noradrenalina, porque en el córtex prefrontal hay muy pocos recaptadores de dopamina. Y en la noradrenalina, que curiosamente, y por eso es por lo que recapta, la noradrenalina se fabrica a partir de la dopamina con una enzima más. ¿Os acordáis, no? Por eso todo va cuadrando más o menos. Entonces, tienen un efecto, por lo tanto, de aumentar el tono serotoninérgico y noradrenérgico en todo tu encéfalo y en el córtex prefrontal, además, el tono adrenérgico. Lo que interesa para los síntomas negativos de la esquizofrenia, que tienen un embotamiento mental en la vía mesocortical, ¿no? Por defecto de dopamina, y de aumentar la dopamina, por lo tanto, en la vía aquí tiene también un efecto procognitivo, claro, de la atención, etcétera, etcétera. Todas las capacidades, las funciones ejecutivas necesitan dopamina. Entonces, aumentar ahí la dopamina viene bien para esto. Y además, recordad que hay todo un sistema de anulación de señal de dolor que es noradrenérgico. Con lo cual, estos, uno de los principales efectos que tienen es que son analgésicos, provocan analgesia. Lo que es muy interesante, puesto que el dolor físico cada vez está más establecido como también bastante habitual en depresión, que antes se creía que solamente era un dolor psicológico, por así decirlo, un dolor psicógeno, sin una base física. Ahora parece que no, que también ese dolor, y fijaos, en muchos de los casos se trataban y ese se ignoraba ese síntoma. Y que, sin embargo, cuando mantienes esas dificultades, eso también te hace que tu vida, una vez que te has recuperado supuestamente de la depresión, si luego estás hecho una mierda y tienes dolores físicos y no sé qué, es mucho más fácil que recaigas. O sea, que por eso es por lo que ahí está él cuando habla de tratar los 12 de los 9 síntomas que tiene la depresión. Porque hay que intentar remitirle, que la persona se sienta bien para no volver a tener una remisión. Puesto que las remisiones cada vez hacen que sea más complicada tratar también la depresión. Entonces, tanto la venlafaxina como la desvenlafaxina, la duloxetina, el minacipran y el levonorgestrel tienen un efecto analgésico por actuar sobre la vía noradrenérgica. Y fijaos, están ordenadas, para que lo sepáis, que ya os lo comenté el otro día, pero están ordenadas de manera que todos actúan sobre los dos recaptadores, pero la venlafaxina actúa más sobre el de serotonina que del de noradrenalina. La desvenlafaxina, un poquito más más cerca está la noradrenalina de la serotonina, siendo mayor la inhibición del de serotonina. En la duloxetina ya están a la par, ¿de acuerdo? Y en el minacipran es más noradrenérgico que serotoninérgico. Están así, por lo tanto, ¿de acuerdo? Van subiendo la noradrenalina y bajando la serotonina de la venlafaxina al minacipran. Así es como va. Y el bupropión, como os digo, tiene ese efecto. Entonces, fijaos, combinar, por ejemplo, ante depresiones resistentes o lo que sea, que veremos ahora qué tratamientos hay para las depresiones resistentes, pues combinar un inhibidor de la recaptación de serotonina con bupropión, al final estás, por ejemplo, actuando sobre los tres sistemas neuroendocrinos. Estás actuando sobre la dopamina, sobre la serotonina y sobre la dopamina. Aunque ya os digo que actuando solamente con la venlafaxina en sus primos tienes dos efectos y medio, si añades el bupropión a cualquiera de estos, pues puedes tener tanto los ISRS o los ISRN, que son los que se suelen utilizar en las de refuerzo. Luego están como otros medicamentos que también tienen un efecto antidepresivo claro, ¿vale? Están la gomelatina, la mirnazapina y los esteroides neuroactivos. Acordaos, los esteroides neuroactivos no nos los mencionaba, no los mencionaba muy de soslayo en la anterior edición, con lo cual también es importante que tengáis en cuenta. Recordemos que los esteroides neuroactivos sobre todo te los mencionan para tratar el tema de la depresión postparto, puesto que tienes una bajada de esteroides, de neuroesteroides al parir, brutal. Y parece ser que en las mujeres susceptibles, infundiéndoles durante 60 horas el esteroide neuroactivo, evitas que tenga un brote de depresión mayor por parto. Esa es la idea fundamental. Y fijaos que estos esteroides neuroactivos son los que actúan sobre el sistema GABA. Y hemos dado la farmacología del GABA, cómo se sintetiza a partir del glutamato, cómo se degrada, cuáles son sus principales receptores. Recordad que los receptores sobre los que actúan todos los medicamentos que estamos tomando aquí dentro del sistema GABAérgico van a ser sobre los GABA-A, ¿vale? Que es un canal de cloro, acordaos, por lo tanto es inhibitorio, y sobre esos GABA-A, acordaos que hay distintos subtipos de GABA-A, hay unos sobre que son extrasinápticos y que mantienen, de alguna manera, el tono global GABAérgico. O sea, hay en el líquido cefalorraquídeo, en sangre, pasando la barrera hematoencefálica, y en el líquido cefalorraquídeo hay una cierta cantidad de GABA que actúa sobre los receptores extrasinápticos, los que no están en la sinapsis de GABA, como son el GABA-A, sobre el que actúan los esteroides neuroactivos, y regulan, por así decir, la actividad global, el tono GABAérgico general. O sea, si es... No, receptor extrasináptico. Un receptor de GABA, los receptores GABA-A, no recaptadores, sino los receptores. Son receptores que son extrasinápticos, no están en la sinapsis. No dependen. Esto es lo GABA-A sobre lo que actúan los esteroides. No es que sean somatodendríticos. Sí, pueden ser somatodendríticos, pero sobre todo están, quiero decir, que no están en la sinapsis, que pueden estar por fuera. De manera que estarán recibiendo que no reciben el mensaje concreto de una neurona, sino el ruido global. ¿Vale? Imagínate, en esta conversación tú me puedes escuchar lo que estoy hablando, pero además de esto hay como una cantidad de ruido ambiente que está envolviendo, ¿eh? Pues ese ruido ambiente de GABA es el que captan los extrasinápticos, que lo que hace es mantener, igual que tu fibra muscular cuando está relajada, en realidad tiene una cierta contracción, que es el tono, el GABA y la neurona GABAérgica es igual, tiene una intención de actividad, por así decir, que está regulada por esa cantidad de GABA que hay en el líquido cefalorraquídeo y tal. Y se sabe, porque es lo que te comentan en el texto, fijaos, cuando os hablan de los esteroides neuroactivos, a ver si veía yo, por aquí están los esteroides neuroactivos, fíjate, te está diciendo, en la página 322, te dicen, los niveles de GABA se reducen en el plasma, el líquido cefalorraquídeo y el cerebro de los pacientes deprimidos. En interneuronas GABA se encuentran reducidos... Las interneuronas GABA, se encuentran reducidas en los cerebros de pacientes deprimidos. Y los niveles de ARN mensajero de las subunidades específicas de los receptores GABA que codifican los subtipos de receptores GABA-A, insensibles a las benzodiazepinas, o sea, estos que son extrasinápticos, también son deficientes en los cerebros de pacientes deprimidos que murieron por suicidio. O sea, que hay una cierta evidencia que nos está diciendo que ese tono GABAérgico general es importante para tener un buen tono. Es complicada. Es complicada, pero lo entendemos, ¿no? Que al final es eso, que el tono GABAérgico general también es importante. Y es ahí sobre el GABAérgico general sobre el que actúan los esteroides, los neuroesteroides, ¿de acuerdo? O los esteroides neuroactivos. Esto va en contraposición de los que son sensibles a benzodiazepina, que son los GABA-A intrasintácticos. ¿De acuerdo? De ellos hay unos que provocan sueño tal, y otros que son los de la ansiolisis. Pero aquí, como todavía no estamos viendo, pero como se sabe, fíjate, lo que dicen es, además en tu libro dicen, los esteroides neuroactivos también actúan sobre los que son sensibles a benzodiazepinas. Pero, como las benzodiazepinas no tienen efecto antidepresivo, pues suponemos que es sobre los que son insensibles a benzodiazepinas y extrasinápticos. Y además, cuadra con toda esta investigación que dice que un líquido cefalorraquídeo de poco, etcétera, etcétera, lo que acabamos de ver. ¿De acuerdo? ¿Entendéis por lo que es y por lo que te hablan de los esteroides neuroactivos? Mira, en la gomelatina y la mirtazapina, vamos a ir viendo. Dentro de los mecanismos de los antidepresivos que comentaba, este era el mecanismo fundamental de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Acordaos que primero actuaban sobre esos recaptadores que están a nivel somatodendrítico para que al final se aumente mucho y se desensibilice, por lo tanto, se sensibilice a la baja, se regule a la baja la expresión de 5-HT1A que están por aquí en medio, ¿vale? De la cantidad de receptores somatodendríticos que hay. Porque había muchos porque había muy poca neurotransmisión serotoninérgica en los núcleos del cáncer, que es donde esto está ocurriendo, ¿no? A nivel somatodendrítico. Cuando se aumenta, porque inhibes el recaptador aquí y aumentas la cantidad, al final estos, como veis, se regulan a la baja, que es lo que ocurre aquí, se regulan porque vuelven a tener señal y, por lo tanto, empiezan a quitar esa sobreposición. Esa regulación a la baja de estos receptores que hace que al mismo tiempo se desinhiba la neurona y, por lo tanto, tenga una línea base mayor de actividad, produzca más serotonina por disparo, que es lo que te está dibujando aquí, igual que el tono GABAérgico, el tono general eran esos extrasinápticos, aquí estos a nivel somatodendrítico están regulando la cantidad de actividad que tiene esa neurona. Esa neurona, aun cuando aumenta esa cantidad de actividad, es cuando cuadra con el principio de los efectos farmacológicos buscados del efecto antidepresivo. Y en esto demora, pues como decíamos, 2-3 semanas. Al principio esa elevación brusca de serotonina que provoca, lo que provoca son los efectos secundarios que se tienen desde el primer momento. ¿De acuerdo? Luego ya cuando se desregula esto, se regula la baja, parece que es cuando se tiene el efecto farmacológico antidepresivo y eso hace que al final se libere mucha más serotonina en los botones terminales y al liberarse más serotonina en los botones terminales, fijaos, luego se regula a la baja también los receptores postsinápticos, porque al volver a tener mucha señal aquí, vuelven a regularlo. Que se regule a la baja esos receptores postsinápticos cuadra en el proceso temporal de cómo actúan los antidepresivos con la reducción de los efectos secundarios. Ya no te afectan tanto esas elevaciones de serotonina porque no tienes sobreexpresados los receptores. ¿Entiendes? Con las semanas de retardo, eso es. A todo esto hasta que tus neuronas vean, date cuenta que tu cuerpo tiende, cuando la forma de funcionar de todo tu cuerpo es a tender a mantener un nivel homeostático, el que sea, ¿no? Entonces, si tú tu cuerpo lo has colocado, cuando empiezas a hacer algo, por eso te cuesta cambiar, porque tu cuerpo tiende a volver al punto que tenías antes. Es decir, tú estás gordo, quieres dejar porque has acostumbrado a tu cuerpo a comer una cantidad de calorías y a no quemar una cantidad de calorías que tu cuerpo, cuando eso se establece y se mantiene durante un tiempo, lo toma como línea base. Entonces, tú de repente haces dieta a lo brusco, pero esa dieta te cuesta al principio, te empieza a quemar grasa. ¿Por qué? Porque tu cuerpo aprovecha más cada caloría que comes. Y entonces, porque tiende a mantener el nivel que tenías, tú tienes que volver a bajar el termostato a que tu cuerpo aprenda que el nuevo termostato está aquí para que quemes más.
Yo podría
eso es, y por lo tanto eso es exactamente lo mismo. Cuando tú al principio tienes ese subidón tú como no tienes señal tienes muchos receptores somatodendríticos, muchos receptores esperando. Cuando de repente te suben un montón la señal, ostras, tú aquí tienes un montón de ruido que antes no tenías y tienes que empezar a quitarlo. En ese proceso de tardas 2-3 semanas en que el cuerpo deduzca que eso no es algo que ha ocurrido puntualmente, sino que ocurre de nuevo y como va a estar siempre, voy a tener que quitar señal. Imaginaos, como decía el otro día, que en vez de ser receptores son micrófonos lo que recogen el sonido. Si tú no oyes nada, tú estás en el castillo, como dice Jiménez, buscando la psicofonía, no se oye nada con el micrófono por todos lados. Si de repente hay una fiesta de 3 pares de narices, lo que haces es empezar a quitar micrófonos porque te estás quedando solo. Esa es la regulación al alza, regulación a la baja. Lo entendemos de lo que sea para mantener. Este es el mecanismo fundamental por el que actúan los medicamentos que tienen efecto antidepresivo. Los que además actúan sobre la noradrenalina, era lo que veíamos aquí, que en el córtex prefrontal no hay DAT, hay muy poco recaptador de dopamina y se difunde y quien la recapta es el recaptador de norepinefrina o noradrenalina en vuestro texto este año, que les ha gustado más la denominación latina que la griega, acordaos. Con lo cual, también aumenta, si inhibes el recaptador de noradrenalina, no solo aumentas el nivel de noradrenalina, sino también el de dopamina en corte prefrontal, que ya lo hemos dicho un montón de veces. Otros efectos que quería que viésemos es que estos se van aquí. Los dos que nos quedaban eran la gomelatina y la mirtazapina. Fijaos, la gomelatina fundamentalmente lo que hace es resintonizar, resetear el reloj circadiano. Porque se sabe que en la depresión una de las cosas que tienes también es desajustar el reloj circadiano. El reloj circadiano, aquel que está regulando esos ritmos que tienes de muchas cuestiones, ¿no? De cantidad de atención, de sueño y vigilia, etcétera, etcétera, ritmos que rondan alrededor de 24 horas, son los ritmos circadianos. Y el núcleo fundamental aquí es ese núcleo supraquiasmático. ¿De acuerdo? Acordaos que el núcleo supraquiasmático es el que está justo encima del quiasma óptico, con lo cual recibe información de luz, que es lo que necesita para regular ese reloj circadiano de alguna manera. ¿De acuerdo? Entonces, entre ellos, también lo que hace es, una de las cosas que hace ese reloj circadiano es regular la liberación de melatonina, que cuando hay señal de que no hay luz, entonces le dice a la glándula pineal, de tus subconexiones, con el tronco del encéfalo, ya te dice a la glándula pineal que libere melatonina. Con lo cual, la melatonina de Mercadona, además, es la que libera también tu medio y la final. Y eso ayuda también a dormir y a volver a regular. Estos son medicamentos que no estarían. Por ejemplo, el jet lag lo que provoca es esto, una alteración de los ritmos circadianos. Porque tu cuerpo de repente ha pasado en 10 minutos, se ha comido 20 usos horarios. Entonces, de repente se va desconectado. Entonces se va desconectado. Igual que tu reloj de aquí, cuando te vas a un país. Que esté lo suficientemente lejos como para tener otros usos horarios, tu reloj hay que recolocarlo, el reloj circadiano también hay que recolocarlo. Esa es la idea. Y además, fíjate, la bromelatina, además de actuar sobre fundamentalmente sobre los receptores de melatonina, ayudando, por lo tanto, a regular ese reloj circadiano, también aumenta, como veis, porque tiene un potente efecto de 5-HT, inhibición de 5-HT2G, al final aumenta, como veis, dopamina y noradrenalina en el córtex prefrontal, la liberación de dopamina y de noradrenalina en el córtex prefrontal, lo que hace que también tengas un efecto precognitivo y que al mismo tiempo también actuando sobre el núcleo supraquiasmático, pues ayude a la regulación de ese reloj circadiano. Eso era la bromelatina. Y el otro es la mirtazapina, que aquí lo que simplemente os estoy poniendo que tiene una relación clara entre la serotonina y la dopamina. Bueno, en este caso la noradrenalina. La serotonina y la noradrenalina. La cuestión es que la mirtazapina, fijaos, lo que hace al final es aumentar, por una inhibición, la mirtazapina lo que es fundamentalmente es inhibidor alfa-2. ¿De acuerdo? Esa inhibición alfa-2 lo que hace al final es aumentar la cantidad de noradrenalina y de serotonina en el córtex prefrontal, lo que tiene claros efectos cognitivos y al mismo tiempo también, pues ante, también tendría un efecto pues contra los síntomas negativos de la psicosis, etcétera. Todo aquello que tiene un embotamiento mental y, por lo tanto, la mirtazapina. Lo interesante de la mirtazapina, fijaos, es que es aquellos pacientes, fíjate, que no respondan bien a los inhibidores de la recaptación, puedes conseguir, porque esto está teniendo el mismo efecto que tendría un inhibidor dual del inhibidor de la recaptación de serotonina y del de noradrenalina, porque aumenta al final el tono serotoninérgico y noradrenérgico, pero sin actuar sobre los recaptadores. Entonces hay algunos pacientes que no funcionan bien los medicamentos que van a hacer. Porque a lo mejor ellos de por sí tienen un recaptador que no es el idóneo, no es funcional, tienen una alteración genética en la proteína que utiliza que es su recaptador o lo que sea. ¿De acuerdo? Tienen un subtipo de recaptador que no es susceptible de ello. Para ellos esto. Y si no, también como refuerzo por otra vía. ¿De acuerdo? Porque al final tienes el mismo efecto. Lo interesante de la mirtazapina es que actuando solamente sobre el alfa-2, al final lo que tienes es decir, sobre un receptor concreto, no sobre varios de este receptor y algunos serotoninérgicos, pero vamos, no sobre los inhibidores de recaptación, también tienen un efecto antidepresivo. Y por otro mecanismo. Otro de las sobre los que utiliza y que también actúa la mirtazapina sobre ellos es sobre el 5-HT3. Y este 5-HT3, fíjate, el 5-HT3 que se expresa en neuronas GABAérgicas, como viene aquí, al final lo que hace es, al inhibir el 5-HT3, que este también es el que uno de los principales mecanismos que utiliza el Primperan, porque también regula en los centros de regulación del vómito a través de los receptores 5-HT3, el Primperan, que es todo el que ha tenido niños, y más que no niños. Eso es. Todo el que ha tenido niños sabe que los niños vomitan. Y el Primperan fue un inventazo para evitar los vómitos de los niños. Entonces, fíjate, además de ese efecto que tiene el Primperan, en el sistema nervioso central lo que hace es aumentar la cantidad de noradrenalina, norepinefrina, y también de acetilcolina. Ya sabéis que el tono colinérgico es importante como factor precognitivo, puesto que hay muchos circuitos de acetilcolina que están detrás de las capacidades cognitivas. Entonces, fíjate, también tiene un efecto procognitivo esta mirtazapina. Quería que viésemos todo esto para ver. Luego están, como veíamos aquí, mirad, estamos en la, ¿en cuál estamos? En la 94. Pues ¿en cuál estamos? En la 90 o en la 80. Uf, fíjate, pues mucho más. Pero también tenían unas vidas
muy tranquilos.
De otra manera. Muy tranquilos los que vivían tranquilos. que vivían bien, los que vivían bien vivían muy tranquilos. Eso es. Bueno, fijaos, hemos visto los mecanismos principales. Luego están los mecanismos de segunda línea, los tricíclicos. Lo siguiente que comentan en el tema 7 es las estrategias de refuerzo, pero y después te comentan los mecanismos de segunda línea. Yo, como se había metido de aquí los tricíclicos y los imaos como mecanismos de segunda línea, pues en estos joder, se me pone siempre desde la 1, 34. Ponte. Que os había los medicamentos de segunda línea, que en esto del repaso de mecanismos también había metido los mecanismos, porque ya los tenía previamente, de los inhibidores selectivos de la MAO, como es el caso, y de los antidepresivos tricíclicos, que, como dicen en vuestro texto, son hoy día medicamentos de segunda línea, pero son los primeros que salieron. O sea, los inhibidores de la monoaminoxidasa, sabéis que la monoaminoxidasa es la principal enzima que metaboliza las monoaminas, por eso se llama monoaminoxidasa. ¿De acuerdo? De manera que, claro, inhibir la monoaminoxidasa lo que hace es, evidentemente, aumentar el tono monoaminérgico. Si sigue habiendo la misma síntesis y reduces la cantidad de degradación, tienes una mayor cantidad de monoaminas. Ese es el mecanismo por el que funciona. Estos son los inhibidores de la MAO, son los primeros antidepresivos probados con éxito y además eficaces. Pero dentro de estos inhibidores de la MAO hay que conocer varias cositas. No, los nombres te los mencionan muy por ahí, pero no te van diciendo medicamento tal, sino te hablan generalmente de inhibidores de la MAO. Y cuando te hablen en el examen, si te preguntan algo, te dirán inhibidores de la MAO. Si acaso te dirán inhibidor de la MAO A, inhibidor de la MAO B, o inhibidor de ambas. ¿De acuerdo? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que los inhibidores de la MAO que tenemos en el mercado y que se han utilizado con éxito como antidepresivos, son inhibidores irreversibles. Es decir, se unen una vez que el medicamento y la monoaminoxidasa se encuentran, se fija él, inhibe la monoaminoxidasa y esa monoaminoxidasa ya no sirve. No depende de que haya más concentración, menos concentración, para que se vuelva a soltar y no sé qué. No se suelta. Esa monoaminoxidasa tiene que degradarse y tiene que fabricarse nueva. En ese proceso se tarda un tiempo importante, y por eso es importante que cuando estés tomando un inhibidor de la monoaminoxidasa, claro, el riesgo, fíjate, si tú tomas, no puedes tomar, está contraindicado, por supuesto, farmacológicamente, tomar cualquier medicamento que suba el tono serotoninérgico o el tono noradrenérgico, puesto que no tienes las enzimas que la degradan, y puedes tener una crisis hipertensiva por exceso de activación sobre los receptores adrenérgicos, o puedes tener un síndrome serotoninérgico fatal, que se dice por una elevación brusca de serotonina. Entonces, ¿de recastar qué? ¿El qué? ¿Cuando se une el qué? ¿La monoaminoxidasa? ¿Y el inhibidor de la monoaminoxidasa? ¿Cómo que recastar? Recastar es la sinapsis, volver a recastar porque lo han liberado. Que tienes, es el, tú imagínate, la monoaminoxidasa está en la membrana de la mitocondria, ¿no? Que es donde está la monoaminoxidasa. Pues llega el medicamento y se junta a ello. Una vez que se junta a ello, esa monoaminoxidasa ya no degrada la monoaminas. No funciona, la ha estropeado, la ha gripado. Entonces, ¿qué tiene que hacer la mitocondria en este caso? Volver a coger esa, meterla para adentro, deshacerla en sus elementos y fabricar nueva, volver a sacarla y exponerla en donde estaba la anterior. En ese proceso se tarda un tiempo importante, se tarda una semana, 10 días, y eso es, si tú estás tomando un inhibidor de la MAO y dejas de tomarlo, por lo que sea, tienes que pasar, esas 2 semanas de prudencia para volver a tomarte un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina o lo que sea, porque si no, todavía no tiene monoaminoxidasa suficiente en tu cuerpo como para que ese aumento que te va a provocar de serotonina o de noradrenalina, tu cuerpo pueda asimilarlo sin tener efectos secundarios excesivos y peligrosos. ¿De acuerdo? Eso es importante. Dentro de las monoaminoxidasas, fijaos, son moléculas que están relacionadas con las anfetaminas, te decían. Porque, de hecho, las anfetaminas tienen un poquito de inhibición de la monoaminoxidasa. Un poquito. Y al contrario, o en relación a esto, la monoaminoxidasa tiene un poquito de anfetamina. Es decir, tiene una cierta, pero muy poquito. Igual que la anfetamina tiene un poquito de inhibición de la monoaminoxidasa, los inhibidores de la monoaminoxidasa, tienen un cierto efecto anfetamínico y, por lo tanto, de aumentar la dopamina. ¿De acuerdo? Tienen un cierto efecto de aumentar la dopamina, pero un poquito, con lo cual no es tan importante, pero parece que sí es importante para sus efectos antidepresivos. Sabéis que eso es importante. La cuestión es que, fijaos, aquí os he puesto cómo son las tres posibilidades. En vuestro texto viene esto junto con esto junto con esto y este junto con este. Es decir, este es el estado que tiene la persona que tiene depresión, ¿no? Se supone que tienes poca, como veis, poca neurotransmisión, poca fabricación y poca cantidad al final de monoaminas. Antes sabemos que no es así realmente, pero para entender cómo funciona es así. Entonces, lo que te dicen es que si inhibes la MAO-A, fijaos, la serotonina se inhibe, es decir, la MAO-A degrada la monoamina, la serotonina, y la MAO-B solamente degrada la serotonina cuando la serotonina está en muy altas proporciones. Es decir, la afinidad que tiene la monoaminoxidasa B por la serotonina es muy baja. Necesita que haya mucha concentración de serotonina para que se produzca la unión y actúe sobre ella. Con la noradrenalina ocurre exactamente lo mismo. La monoaminoxidasa B solamente actúa sobre ella cuando hay mucha cantidad de noradrenalina. Sin embargo, la dopamina, lo que ocurre es que tienes como que la mitad de la dopamina más o menos se degrada con la A y la mitad de la dopamina con la B. ¿Qué ocurre? Que de manera que si tomas un medicamento que inhibe la monoaminoxidasa B, no aumentas el tono serotoninérgico y no adrenérgico, puesto que como hay poca concentración de ambas, la que está actuando ahí es la monoaminoxidasa. Sigues teniendo poca. No consigues que se eleve la cantidad, ¿no? Que es lo que te dicen aquí. Si tienes la MAO-B, está inhibida, no hay aumento. ¿Veis que no hay aumento de serotonina? No hay aumento de norepinefrina. Sí hay un pequeño aumento de dopamina. Un pequeño porque la dopamina toca la voz, pero es pequeño. No es. Ahora, si inhibes la MAO-A, tienes un gran aumento de serotonina, un gran aumento de noradrenalina y un aumento similar a si inhibes la MAO-B con la dopamina. ¿De acuerdo? Lo que es interesante, pues sabemos que aumentar bruscamente la dopamina tiene riesgo de enganche. Entonces, fíjate, o bien utilizas un inhibidor de las dos monoaminoxidasas, una molécula que actúe sobre la monoaminoxidasa A y la monoaminoxidasa B, que por lo tanto tienes, como veis aquí, cuando actúas sobre las dos, aumentas evidentemente el tono de las tres monoaminas, o bien es suficiente el tono, generalmente, en la mayoría de los casos, con actuar sobre la MAO-A es suficiente porque aumentando la serotonina y la dopamina y la noradrenalina bastante y un poquito la dopamina, ya tienes ese efecto. ¿Vale? Quedémonos con eso, porque la MAO-B solamente sirve para esto. La MAO-B, por lo tanto, fijaos, se necesita inhibición de la MAO-A para que haya efecto antidepresivo. Si no hay inhibición de la MAO-A, no hay efecto antidepresivo. Si hay inhibición de las dos, sí. Y si hay de la MAO-A solo, también. ¿De acuerdo? Eso es. Ahora bien, ¿cuál es el problema de la monoaminoxidasa? Precisamente, además, con esa unión irreversible que ocurre. Pues el problema es que uno de los más comentados y de los que se suele y de los que tiene más fama y de los que suele complicar, pero parece que no es tan complicado, es que exige una cierta restricción en la dieta, puesto que hay determinados alimentos que aumentan la tiramina. Y la tiramina se aumenta también con los... la tiramina lo que hace es aumentar la cantidad de noradrenalina. Tiramina. La tiramina, o sea, fundamentalmente te dicen el queso, te quitan el queso, no puedes comer queso, no puedes comer el vino tampoco, tampoco beber vino, vamos, comer vino no es habitual, beber vino, y bueno, también encurtidos, es decir, determinadas cosas que se sabe que aumentan la tiramina, y la tiramina tiene el efecto de aumentar la noradrenalina. Claro, si tú aumentas la noradrenalina y no tienes la enzima que degrada, tu cuerpo no asume bien ese aumento de noradrenalina, puedes tener una crisis hipertensiva, ¿de acuerdo? Y arritmias, etcétera, etcétera. Entonces, te lo evitas con esa restricción calórica. Parece ser que no es tan importante esta como las interacciones farmacológicas. ¿de acuerdo? Que tiene precisamente por eso. ¿Cuáles son las principales interacciones farmacológicas? Fíjate, sobre están contraindicados con la monoaminoxidasa, con los inhibidores de la monoaminoxidasa están contraindicados tomar cualquier medicamento que aumente el tono serotoninérgico o que aumente el tono noradrenérgico. Eso es. Entonces, ni los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ni los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina, nada por el estilo, ¿de acuerdo? Nada que aumente fundamentalmente esos dos. Cuando en tu texto dice ningún medicamento con efecto simpaticomimético, se refiere a eso, simpaticomimético, acordaos, el tono de, dentro del sistema nervioso autónomo, hay una rama simpática y una rama parasimpática, ¿sí o no? Simpaticomimético significa que mimetiza, imita de alguna manera el efecto de activación simpática, ¿vale? Y cuál que de las dos ramas, el parasimpático es el sistema de para, descansa y recupera, y el simpático es actúa, muévete, lucha, corre, haz lo que sea, ¿no? Cuando tienes ese subidón de adrenalina, porque tienes una hiperactivación simpática ante una situación de riesgo, de peligro, te pones como una moto. Ese ponerte como una moto es una activación simpática. ¿Y qué cuadra con eso? Cuando tú te pones como una moto, ¿qué dices? Se me ha salido la adrenalina por todos lados. No tienes ese subidón adrenérgico. Entonces, simpaticomimético significa que tengas elevación, que sea un medicamento que provoque elevación de la noradrenalina. Eso es. Y lo digo porque en vuestro texto hablan de simpaticomiméticos aquí en algún. Eso con los inhibidores de la MAO. Fijaos, los tricíclicos, voy a ir un poquito rápido, si no, no nos da tiempo, que como hemos empezado media hora más tarde al final con esto, hoy estamos atascados. Y si no, hoy llegaremos a donde llegaremos aquí y el próximo día acabamos con esto y también con los antidepresivos, que nos los comemos en nada, los antidepresivos. ¿De acuerdo? Los antidepresivos, los ansiolíticos, los trastornos de ansiedad. Fijaos, los antidepresivos tricíclicos, los ATC. Los tricíclicos se llaman tricíclicos porque tenían una composición química con tres anillos. Ya está, ¿vale? Y como vieron que otros tenían un efecto antipsicótico, pues probaron estas moléculas como antipsicóticos y vieron que no funcionaban como antipsicóticos, pero la gente estaba muy contenta con su estado de ánimo. Y dijeron, mira, son antidepresivos, como siempre. Volvemos a lo mismo, con esas serendipias que se lo encuentran por ahí. La cuestión, fijaos, es que lo que define realmente con su perfil farmacológico, como aquí estudiamos los tres, los antidepresivos tricíclicos, es que tienen todos inhibición de la noradrenalina, ¿de acuerdo? La mayoría también inhiben el recaptador de serotonina, ¿de acuerdo? Eso es común a todos. Luego, unos más, otros menos, suelen tener actividad antagonista sobre algún receptor serotoninérgico. Y luego, todos tienen cuatro efectos no deseados, cuatro acciones no deseadas, que es la histamina, sobre la histamina, sobre el muscarínico, sobre el alfa-1. ¿Os acordáis? Son los mismos que hemos visto antes para los antipsicóticos clásicos, los que eran solamente inhibidores de la D2. ¿De acuerdo? Y además, otro que es actuar sobre los canales de sodio regulados por voltaje. Pero además sobre los canales de sodio regulados por voltaje, no solamente del sistema nervioso, sino también del corazón, lo que tiene un riesgo importante. ¿De acuerdo? Entonces, estos medicamentos que son muy eficaces, o sea, yo he oído a psiquiatras decir, a algún psiquiatra decir que lo único que vale es un auténtico, el medicamento que es eficaz es un tricíclico. Lo demás es maquillaje. Palabras textuales. Como que lo demás es, pues eso. No es medicación, sino maquillaje. Lo estás haciendo contigo. Estos son eficaces porque tienen unos riesgos importantes, ¿no? Tienen los efectos secundarios típicos sobre el muscarínico, el histamínico y el adrenérgico que ponemos aquí, que lo vimos desde el principio, y sobre todo el riesgo de provocar arritmias e incluso paro cardíaco en el corazón por ese bloqueo que puede provocar a determinadas dosis. Parece que este bloqueo es realmente sobre esos canales de sodio regulados por voltaje, no actúan mucho, pero a determinadas dosis sí. Entonces, ese es un riesgo que puede tener, y luego también sabemos de la variabilidad individual que hay de pacientes, ¿no? Que comenta es tal que como la dosis letal para de un tricíclico, de un ciclo tricíclico, es la dosis de 30 días. sea, que te tomes, y entonces que decían que cada vez que le daban a un paciente un bote con 30 pastillas para que se tome en el mes, le estaba dando una pistola cargada. Es lo que comenta Stahl en el texto. No sé si os acordáis, cuando lo leáis, os acordaréis de nuevo, ¿no? Entonces ese era el riesgo fundamental que tiene. Y por lo tanto, tanto los antidepresivos tricíclicos por esas limitaciones como los inhibidores de la MAO, que son eficaces antidepresivos, se utilizan como mecanismos de segunda línea. Es decir, se prefiere todos los anteriores, que son mucho más inocuos, que hacen mucho menos daño y sobre todo no tienen un riesgo mortal de sobredosis ni nada por el estilo, y con estos pues se usan generalmente como segunda línea. ¿Como segunda línea qué significa? Que cuando no funciona lo de la primera, esa realidad. Aunque fijaos, cuando no funcionan sobre la primera, lo que se hace es, y os tengo aquí puestas estas nuevas diapositivas, por cierto, esta se llama presentación mía REFI 2, os la pondré ahí. REFI es de refinitiva, pero no era refinitiva, era la refinitiva, dice REFI 1 y ya voy por la REFI 2, o sea que, ¿de acuerdo? Entonces eso es, claro, con la resistencia al tratamiento, lo que tenemos que tener claro es cómo se hace. ¿Qué es lo que hacen? Lo fundamental es combinar esos antidepresivos con algún otro medicamento que pueda sacarle de ese bloqueo que tiene el paciente. Bueno, antes de esto, cuando os hablan de resistencia al tratamiento, os hablan primero de que parece o te indican lo que debería ser, porque eso solamente lo harán en la clínica Mayo y para ricachones, pero dentro de poco esperemos que si el mundo no peta, que petará, pues si no peta, estamos petándolo, eso es. Si el mundo conseguimos que no pete del todo, pues lo normal será que esto vaya en la línea que dice Stahl al principio de este apartado en el que comenta la resistencia al tratamiento. Y es que se estudien, entre otras cosas, algo que es importante, es la farmacocinética del medicamento. Sabéis que la farmacocinética es como tu cuerpo mueve el fármaco, es decir, cuando tú es que te lo tomes, la vía de administración, cómo se absorbe, cómo se distribuye, ¿vale? Y luego cuando llega la diana, ahí ya es la farmacodinámica. Cuando actúas sobre la diana, ¿qué es lo que hace el medicamento en tu cuerpo? ¿Qué es lo que hace tu cuerpo con el medicamento? La farmacocinética. Cinética es cómo se mueve tu fármaco. Por lo tanto, la absorción, la metabolización del medicamento y la excreción del medicamento. Una de estas es importante conocer las principales enzimas metabolizadoras, que son las del citocromo P450. ¿Vale? El sistema que os lo comentan del citocromo P450, si es el A3A, si es el A2B, el que sea, pero la familia del citocromo P450, se sabe que hay distintas isoformas genéticas que se tienen, distintas alelos de los citocromos que tenemos, y quien tenga determinados alelos pues será un metabolizador rápido, quien tenga determinados alelos será un metabolizador lento, y otros tendrán una metabolización más o menos mainstream, la normal, la habitual. En muchos casos es eso. Entonces lo que te dicen es, para cuando tienes una resistencia al tratamiento, a lo mejor lo interesante previamente incluso a que te den el tratamiento sería poder estudiar genéticamente qué variante del citocromo tienes tú para saber si la dosis que te voy a dar del medicamento es la adecuada o no. Porque si tú metabolizas muy rápido, yo te doy una dosis de 3 y a lo mejor a ti te está sirviendo como una de 2. Porque metabolizan muy rápido cuando dan a los demás. Les valen esos 3, tú para tener 3 tendrías que tener una dosis de 4 porque metabolizan mucho y no te dura en sangre, ¿de acuerdo? Pero si metabolizas todo, un poco todo lo contrario. Es decir, ¿qué es lo que tienes? Vas a tener muchos efectos secundarios al principio porque vas a tener mucho más medicamento y en realidad también una dosis más grande de la que debería ser aceptable. Entonces, eso hablan del estudio genético para ver qué variantes de citocromo puedes tener para comprender si el medicamento es eficaz o no es eficaz en ti y la dosis es la adecuada o no es la adecuada, y que se puede combinar con el fenotipado, el estudio del fenotipo, que, dicho claramente, lo que quiere decir es que te midan los niveles del fármaco en sangre. Es cómo está afectando ese citocromo realmente. O sea, si a la hora te miden los niveles de fármaco en sangre, saben si has metabolizado lo que debes o no. Y entonces, o sea, combinado eso puede hacer que los medicamentos sean muchísimo más eficaces. No, la vía de suministro también. Lo que pasa es que depende de cada medicamento. Habéis visto que hay unos que se administran de una manera, otros que se pueden administrar de otra. Es muy importante. Sí, pero por eso hay algunos que se toman por vía muco sublingual, otros por vía nasal, otros por parche transdérmico. Es decir, hay muchas historias de estas. Pero aún así, aun sabiendo eso, si tienes un citocromo más gordo, un citocromo más gordo, es decir, puedes tener. Pero te evitas, en algunos puedes evitarlos. Es importante. Y con resistencia al tratamiento, por lo tanto, que es lo que queríamos ver aquí, teníamos fundamentalmente, fíjate, reforzarlo con antagonistas de serotonina y dopamina, es decir, lo que eran los antipsicóticos atípicos, la aspina, las donas, la rona, los PIP y el RIP, porque los agonistas son el PIP y el RIP, porque son agonistas parciales en realidad. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, fijaos bien, esto ha cambiado mucho a cómo venía en el escala anterior. Entonces esto es fundamental que lo controléis bien. Olanzapina y fluoxetina es una mezcla, fíjate que generalmente incluso la olanzapina es una de las pinas, por lo tanto un antipsicótico. La fluoxetina es un inhibidor de la recaptación de serotonina, ¿no? El primero, el Prozac. Entonces, el Prozac con olanzapina es una de las combinaciones más utilizadas. También se utiliza, si lo veis, en lo siguiente que tengo, en la siguiente diapositiva que tengo, que es en el trastorno bipolar, veis que también está olanzapina y fluoxetina. Fíjate que es una excepción, porque en el trastorno bipolar te remarcan muchísimas veces que lo normal es que no utilices inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, o sea, la fluoxetina no debería utilizarse. Sin embargo, la combinación fluoxetina-olanzapina se ve que es muy eficaz para depresiones complicadas e incluso depresiones bipolares complicadas. Y luego, fijaos, en realidad, de estos antagonistas, los que sirven como resistencia al tratamiento, que por lo tanto es combinándolos, aunque no te lo pongo los demás, con un ISRS, es decir, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, o un dual, la venlafaxina, milnacipran, el duloxetina, ¿vale? Aquellos que actúan sobre serotonina y noradrenalina, ¿de acuerdo? Más estos, que son los PIP y el RIP, ¿vale? El aripiprazol, el brexiprazol y la cariprazina, ¿de acuerdo? Estos son los PIP y el RIP. Hoy os voy a comentar esto nada más directamente. Importante que os fijéis en lo de la ketamina y la esquetamina. ¿Por qué? Porque antes no estaba. Esto es completamente nuevo. Quiere decir completamente nuevo que nos lo metan en el estal y que nos cuenten esto. Incluso hay una parte que no entra en el texto de este tema 7, la parte final de futuros tratamientos y no sé qué. Lógicamente habla del posible uso de la psilocibina, el RIP, algo, medicamentos que hasta hace poco no se estaban tomando. Algo te mencionaban de la ketamina en el anterior, pero no te lo ponen ahora como la segunda opción después de los antipsicóticos, la segunda opción de refuerzo te ponen la ketamina y la esquetamina. Parece ser que la ketamina, recordad que la ketamina, igual que el polvo de ángel, la fenciclidina, lo que actúa es bloqueando el canal de sodio, que es el NMDA. ¿Os acordáis? Que era por lo que además surgió la hipótesis de un fallo en el NMDA, porque simulaba muy bien un brote psicótico. Los síntomas positivos, la psilocibina y la ketamina. Entonces, a una infusión intravenosa de una dosis subanestésica, o sea, la ketamina es un anestésico, yo he utilizado ketamina con las ratas que tenía que operar y esas cosas, la ketamina se utiliza muchísimo fundamentalmente en veterinaria, ¿no? Y es una droga de abuso, precisamente una droga disociativa. Sí, claro, pero el quirófano es, pero mucho se utiliza a nivel veterinario. Pero sí, la ketamina se utiliza como anestésico, por lo tanto, a una dosis subanestésica tiene efecto y tiene, fíjate, tiene una característica y es que tiene una mejoría casi inmediata. Te hace ¡buah! Te despierta, te tiene un despertar de repente, pero casi inmediato. Pero, amigo, desaparece en unos pocos días. Rápidamente desaparece. Entonces, sirve sobre todo para pegar un empujón a aquella persona que no estaba, que no sé qué, aquella depresión es tal. Y luego, una vez que cuando va a bajar, o bien se pueden ir repitiendo infusiones cada cierto tiempo, cada poco tiempo, cada día, a los 4 días, a la semana, lo que sea, se va repitiendo el este, o bien empezar entonces, ahora que has tenido ese subidón con un antidepresivo al uso, y ver si ahora ya sí puedes mantener esa vida. Parece ser que el efecto este es a través de activar muy rápidamente, fíjate, ese bloqueo de NMDA, aumenta el glutamato, aumenta mucho el glutamato, y ese glutamato actúa sobre el GABA, fundamentalmente, digo, sobre el GABA. Ese glutamato actúa sobre el AMPA, perdón, porque como al ver un aumento de glutamato, un aumento de glutamato, porque, para que entendamos, bloqueas el NMDA y ese NMDA se expresa mucho en neuronas GABAérgicas. Neuronas GABAérgicas que están inhibiendo otras glutamatérgicas. De manera que esa era la hipótesis del fallo en la psicosis del receptor NMDA, ¿no? Pues ese NMDA lo bloqueas y eso hace que la siguiente neurona de glutamato libere mucho más glutamato. Esa cantidad de activación de glutamato, como no va a actuar sobre los GABA, sino que actúa sobre los AMPA, parece ser que al actuar sobre los AMPA de esa manera tan brusca, eso provoca unas encascadas enzimáticas internas de la molécula, como el de esos sistemas de segundo mensajero, aunque el AMPA es un receptor ionotrópico, esa hiperactivación de AMPA parece que provoca cambios en varias vías de segundo mensajero. Entonces te mencionan la ERK, AKT, mTOR, ¿no? No sé si lo he puesto, no lo he puesto aquí, porque era mucho rollo. Que tampoco tendréis que llegar a saberos exactamente sabía, porque tampoco se ha vuelto a dar, simplemente os lo menciono. Que sepáis que actuando a través de segundos mensajeros tiene dos efectos fundamentalmente. Aumenta la sinaptogénesis, que es lo que he puesto esto, y aumenta la liberación de BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, acordaos, y de VEGF, que es otro factor vascular, en este caso el VEGF, el factor endotelial vascular de crecimiento vascular endotelial. Que es lo que significa, lo que pasa es que esta tiene sus siglas en inglés. Yo creo que lo tenía puesto por aquí, el de la... Sí, factor de crecimiento endotelial vascular, que es lo que significa vascular, endotelial, growth factor. ¿Vale? Entonces, fundamental, acordaos de esto y mirad a ver cómo funciona la ketamina y la esquetamina, que es una evolución esquetamina, volvemos a una evolución de la ketamina, un enantiómero de la ketamina, por lo tanto, sí, igual que el citalopram y es citalopram, ketamina es ketamina, ¿de acuerdo? Que lo bueno que tiene es que este no necesita, porque la infusión de ketamina es una infusión intravenosa, y este lo que, y entonces necesita ir allí, que te pinchen, no es, hay gente a la vida, simplemente que tienen que pinchar, ya se le hace inaceptable, ¿no? O es inaguantable. Esta, la esquetamina, se ha conseguido como un pulverizador nasal. De manera que, además, se puede, y además funciona bastante bien. Entonces, está disponible, te puedes pegar un chutecillo una vez por semana, luego bajar dos veces por semana al principio, luego una vez por semana, luego una vez cada 15 días, y parece que así puedes tener un efecto importante. O, una vez que ya has despertado, como te digo, que te puedas acoplar a un antidepresivo al uso. Nos vamos ya que viene y no quiero ocuparle más a Cristóbal. Venga, chicos, no ha dado tiempo para hablar porque hemos tenido hoy esto. El próximo día nos metemos con esto y acabamos con los ansiolíticos. Espero que estéis ahí. Bueno, Javier,
te doy un abrazo.
Tengo que parar. A vosotros.